que es la que nos va a hacer en esta noche considerar algunas verdades vitales. Y cuando estábamos orando esta tarde, pensando en este culto, pensamos en la trascendencia eterna de este momento, de estas verdades vitales que queremos compartir con personas que quizá nos están acompañando esta noche. Yo supongo que invitadas por algún amigo, probablemente ya han estado en alguna iglesia, quizá han oído el Evangelio y tienen algún conocimiento de él. A lo mejor otro ha venido por primera vez, tal vez nunca entró en una iglesia evangélica, pero hoy decidió aceptar la invitación de una persona amiga, de un ser querido, y entonces está con nosotros para tomar este tiempo y hacer una reflexión frente a verdades vitales, y vitales porque tienen trascendencia eterna. Hemos estado meditando en estos días en estas verdades que son proclamadas desde la cruz, que también son proclamadas desde nuestro conocimiento personal. Cuando nosotros vamos mirando nuestra vida, descubrimos que nos movemos en un entorno agresivo, problemas espirituales, problemas interpersonales, problemas individuales, que son resultado del pecado, de la separación de Dios, de vivir una vida lejos de aquel que es nuestro Creador y que es aquel que nos ama. Pero en la palabra de Dios encontramos un mensaje directo para el hombre. La Biblia, formada por 66 libros, dividida en el Antiguo y el Nuevo Testamento, es una colección de libros que se escribieron con un objetivo primario, principal. Los escritores escribieron para su tiempo, escribieron en una circunstancia de la historia muy particular y tocando problemas que ellos tenían delante de sí. Pero lo hermoso es también poder percibir que el Espíritu Santo estaba yendo más allá de ese entorno personal. Nos dice el apóstol Pedro que muchos de los escritores administraban cosas que se daban cuenta no eran para ellos. Y ellos anhelaban saber qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Dios que estaba en ellos y que les guiaba a escribir. Por eso es que la palabra de Dios tiene un valor permanente. Los años han pasado y aunque los hombres han querido ignorar esta verdad, aunque los hombres han querido borrar literalmente del mapa la Biblia, la palabra de Dios, ella sigue firme, dando testimonio, llamando al corazón, desafiando a una respuesta personal a todo aquel que escucha el mensaje que ella contiene. Y es así que podríamos escoger muchos lugares de la Biblia para hablar de estas verdades vitales. Pero yo quisiera que me acompañarais en esta tarde al libro de Isaías. Aquellos que habéis traído vuestra Biblia, podéis buscar en el capítulo 40 del libro de Isaías y vamos a mirar estas verdades vitales que en primer lugar señalan la responsabilidad del conocimiento personal que cada ser humano posee. El libro de Isaías es un libro muy especial, casi podríamos decir una Biblia en miniatura. Si usted estudia el libro de Isaías va a notar que está dividido en dos partes principales. Los primeros 39 capítulos nos hablan de profecía, de juicio, de maldición, una advertencia para un pueblo pecador y para un entorno de naciones que también vivían en la idolatría y el pecado. Estos primeros 39 capítulos en su mayor parte contienen una denuncia, un llamado de parte de Dios al pueblo, al arrepentimiento, aunque en medio de ese llamado siempre hay palabras de aliento, siempre hay palabras de consuelo, siempre hay palabras de renovación y de perdón si el pueblo vuelve hacia esta salvación que Dios ofrece. la segunda parte del libro, 27 capítulos. A partir de este capítulo, el capítulo 40, con un mensaje de consuelo, con un mensaje de esperanza. Dios ya sabía que el pueblo no habría de responder en obediencia y en arrepentimiento, que el pueblo no volvería hacia su Dios. Y entonces Dios se anticipa, y sabiendo que habrían de recibir el castigo prometido, ya les anticipa un mensaje de consuelo, un mensaje de aliento, para que este pueblo, que habría de estar navegando en la incertidumbre, muchos de ellos cayendo en la incredulidad, por causa de la situación que les envolvía. Ellos pensaban que su Dios era un Dios todopoderoso, y este concepto era un concepto que generalmente dominaba la mente religiosa de todas las naciones. Una nación cuando vencía a otra nación era porque sus dioses eran más poderosos que el dios de la nación vencida. Ahora, Dios permite que su pueblo, que ha vuelto las espaldas a Dios, sea subyugado, sea esclavizado, sea llevado cautivo durante 70 años a una nación pagana, a una nación llena de idolatría. Y aunque en medio de toda esa experiencia, Dios continuamente está dando señales de su soberanía, como podemos leer, por ejemplo, en el libro de Daniel, donde los reyes y poderosos reconocen que Jehová es el Dios de cielos y tierra, aquel que gobierna, que pone reyes y quita reyes. Aún en medio de ese testimonio, hay quienes se sienten desilusionados. Finalmente, su fe comienza a naufragar y ellos comienzan a decir, Dios se ha olvidado de nosotros, Dios ya nos ha desechado, hemos sido tan pecadores que ya Dios no nos tiene en cuenta. Y es por eso que Dios, por medio del profeta Isaías, escribe como escribe a partir del capítulo 40. Y en medio de un mensaje de consuelo, vosotros lo podéis notar cómo comienza el versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y usted puede seguir leyendo todos estos versículos que son realmente preciosos y sería hermoso poder meditar en ellos, pero no nos vamos a basar exactamente en todo lo que tenemos en el capítulo 40. Aunque yo tengo que deciros, claro, vosotros notaréis que, bueno, yo me pongo un poco ferviente cuando predico el Evangelio. Y a veces comienzo a gritar mucho, y mi señora generalmente me recrimina esto, y me dice que no tienes que gritar tanto, la gente va a salir ensordecida, como estaréis saliendo ya algunos de vosotros esta noche de aquí. Pero bueno, ¿sabéis qué sucede? Es que yo siento un poco lo que sentía el profeta Isaías. Dios le decía, decidle a voces, gritadle al pueblo, tenéis que llegar a su corazón. Y aquellos que predicamos el Evangelio, queremos que el Evangelio salga de nuestra vida, de nuestros cuerpos, por todos nuestros poros, para entrar en vuestro corazón y deciros que hay un mensaje de consuelo, que hay un mensaje de salvación. Y a lo largo de todo este capítulo, el profeta tiene que gritar, gritar, que hay consuelo, que hay un Dios que viene manifestando su gloria, que Dios se presenta no como un Dios lleno de juicio y de castigo, sino como un pastor que trae en su mano el cordero recién nacido, que va cuidando de su rebaño, una perspectiva tan distinta a aquella que el pueblo de Dios tenía. Y es entonces que llegamos al versículo 21. Y Dios, por medio del profeta, tiene que decir a su pueblo, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. 4 preguntas directas al corazón de aquel pueblo. Dios está queriendo que ellos recapaciten acerca del conocimiento personal de cada uno de ellos. Hay otra versión que dice, ¿es que acaso no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Esa es la pregunta, las 4 preguntas que Dios hace a un pueblo que estaba naufragando en su fe. Un pueblo que sabía que tenía un conocimiento personal de un Dios todopoderoso, de un Dios de amor, de un Dios que se había comprometido con ellos, pero de un Dios que había recibido el rechazo y el desprecio de hombres y mujeres pecadores. Y es por eso que este libro, en el capítulo 1, comienza con una fuerte denuncia de parte de Dios. Si queréis acompañarme, capítulo 1, versículo 2 de Isaías. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Así como en el mensaje de consuelo, Dios comienza haciéndoles pensar que ellos tienen que recordar lo que conocen de Dios. Así también el mensaje de juicio y maldición de la primera parte del libro comienza señalando la misma falta. Mi pueblo, ese pueblo que crié, que engrandecí, ese pueblo que yo he formado, se ha olvidado de mí. Y Dios le compara con los animales, una triste comparación, sin duda, pero directa, que nos hace pensar. El buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Este mismo sistema o el mismo mensaje lo pronuncia el profeta Jeremías, capítulo 8 de Jeremías, versículo 7. Jeremías, capítulo 8 y verso 7. Dios dice al pueblo de Israel, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Marcelino me mostraba en su casa, en una zona que todavía está sin terminar en construcción, no tiene ventanas, me señalaba un nido de golondrinas. Mira, han llegado, mira dónde se han instalado, en un rinconcito allí. ¡Qué especial! Ellas conocen su tiempo, dice el profeta. Y esto es lo que Dios nos quiere hacer pensar a nosotros. Él toma a los más sencillos animales para dar una lección profunda a los hombres que ignoran porque quieren ignorar. Al fin de cuentas, dice Dios, el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Es decir, los animales que no tienen raciocinio, no tienen razón como nosotros, conocen lo que tienen que conocer. La golondrina conoce su tiempo. También hemos leído allí de la cigüeña, ¿no es cierto? Y leemos aquí del buey. Es decir, los animales por instinto conocen lo que tienen que conocer. Pero nosotros, aquellos que podemos pensar y que podemos ver la manifestación de Dios en la creación, la presencia de Dios en tantas cosas, vamos cerrando nuestra mente y corazón. Y vamos poniendo en duda la existencia de Dios. Y vamos rechazando todo pensamiento acerca de Él. Y vamos volviendo las espaldas. El problema es que voluntariamente hemos desconocido a nuestro dueño. Hemos desconocido nuestro lugar. No queremos darnos cuenta del tiempo. Días atrás estaba en un taller de bicicletas y motocicletas, y luego de que el dueño de ese taller arregló el problema que yo llevaba allí, le acerqué un folleto, porque él me reconoció, me dice, usted es el pastor allí de la iglesia de Seijo. Sí, sí, y aproveché la oportunidad, le puse un folleto en la mano y le dije, espero verte pronto en la capilla, ¿cuándo nos vas a visitar? Ah, hombre, es que yo no tengo tiempo para estas cosas. Estoy tan ocupado, mi trabajo me tiene tan absorbido. Y yo le dije, mira, querido, tu vida es como estas motocicletas. Se echan a perder. ¿Por qué tienes tú que estar atendiendo aquí y tienes trabajo? Pues porque estas cosas se estropean. Y sabes una cosa, tu vida se está estropeando. Más tarde o más temprano, tu vida se va a romper como estas cosas. Y tú tienes que buscar a Dios, pero nosotros no conocemos nuestro tiempo. Ah, queremos vivir la vida, queremos seguir hacia adelante, no pensemos en la eternidad, no nos detengamos a pensar en Dios. Esas cosas de la religión y de Dios y de Cristo y de la salvación y los pecados, no nos interesa detenernos. Y esto es lo que Dios señala aquí. Los animales conocen lo que tienen que conocer, pero los hombres van cerrando su mente, cerrando su corazón y rechazando voluntariamente el tener una relación personal con Dios. Y sabéis, la palabra de Dios nos dice que Dios nos da testimonio por medio de la creación. En Salmo 19:1 y en Romanos 1:20, no lo vamos a leer, la Biblia nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nos dice que por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Pablo nos dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ah, estaba hoy en la casa de un hermano y contemplaba el lugar donde está construido aquel hermoso pueblo. Corbet. Ahí está. Ya me salió el nombre. A veces acentúo mal los nombres aquí, es un problema para mí. Y yo contemplaba aquello y decía, mirad qué belleza, las construcciones, el lugar. Y claro, muchos de vosotros estáis orgullosos, como yo, de Galicia. A mí me encanta Galicia, estoy enamorado de la creación allí. Y tengo que deciros que frecuentemente salgo a caminar, a contemplar aquel mar calmo, verde, los pinos, el cielo azul, y doy gloria a Dios. Y digo, Señor, cuántas evidencias de tu mano poderosa. ¿Qué originalidad tiene, Señor? ¿Quién podría haber hecho algo más hermoso? Tú has hecho una variedad de plantas, de flores, de animales. Señor, veo tu mano en todas las cosas. Pero sabéis, no es necesario salir a un lugar hermoso para contemplar la mano del Señor. Cada vez que tú te sientas a tu mesa y tienes delante de ti el pan para ti y para tus hijos, estás también ante un testimonio de parte de Dios. No solo la creación nos da testimonio, el sustento diario nos da testimonio. Dice Pablo en Hechos 14, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Ah, el conocimiento personal. Cuando abrimos nuestros ojos, vemos la creación. Cuando nos sentamos en casa, frente a aquel plato que nuestra esposa ha preparado con amor y cariño, estamos frente a una evidencia más de que hay un Dios creador, que hay un Dios sustentador y proveedor, de que hay un Dios que nos ama y nos quiere salvar. La responsabilidad del conocimiento personal. Pero hay algo más. En el capítulo 44, versículo 20, del libro de Isaías, podemos leer, quizá un poquitín antes, porque el tema es parecido, versículo 18, vamos a leer, dice allí, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¡Qué tremenda descripción de la condición del corazón humano! Hombres y mujeres como usted y como yo, que vivieron hace 2700 años, pero que tenían las mismas actitudes que vemos en la gente de hoy. Cierran el corazón, cierran los ojos, no quieren ver, no quieren entender. Y entonces sigue el profeta diciendo, saltamos al verso 20, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira todo lo que tengo en mi mano derecha. Y aquí tenemos la responsabilidad de la elección personal. Cada uno de vosotros sois responsables, como lo soy yo. Dios nos ha dejado libertad para que nosotros elijamos. Entre esas cosas, el pueblo de Israel estaba eligiendo un alimento inadecuado. Dice aquí el verso 20, de cenizas se alimenta. ¿De qué estás alimentando tu vida? ¿Cuáles son las cosas que tú consumes, con las que llenas tu corazón? Obviamente Dios no está hablando aquí de una buena paella, No está hablando de un rico churrasco argentino, de ninguna manera. Dios está hablando de cosas espirituales. Aquí había un pueblo que había cerrado su corazón y que había comenzado a alimentarse de ceniza. Era un pueblo que se iba tras la idolatría. Todo el contexto del pasaje da testimonio de ello. Y Dios consideraba que era para alimentarse de ceniza. ¿Sabéis lo que significa un ídolo en la Biblia? Pues un ídolo es una cosa de nada. Un reflejo de imagen en el agua. El que trata de echar mano de ese reflejo descubre que allí no hay nada, no existe, no tiene existencia real. Es lo mismo que la mentira, no representa una realidad existente y los ídolos tampoco la representan. Hoy quizá tú no vas tras ídolos como iban a postrarse estas gentes, rindiendo sacrificios a estatuas e incluso entregando sus niños a la muerte por fuego y una serie de cosas así. Pero en nuestros días hay otra clase de idolatría. Hemos idolatrado al materialismo, al dinero, a nuestro bienestar, a nuestra propia comodidad. Nos hemos erigido en nuestros propios ídolos. Queremos vivir para nosotros mismos. Queremos alcanzar nuestras propias metas sin importarnos a quién tengamos que pisar y a quién tengamos que dejar herido en el camino. ¡Ay, tanta crueldad! Tantas cosas hoy van llenando la mente y el corazón. Pero también hay otro tipo de ídolos. Hoy la cartelera de personajes que nos atraen y que van llenando nuestras vidas. Mañana vamos a hablar algo acerca de esto con los jóvenes. ¿Cuántos ídolos no son presentados, se elevan allí sus canciones, sus músicas, sus vidas? Y uno va viendo allí el desastre matrimonial, libertinaje sexual absoluto y tantas cosas que van siendo instrumentos en manos de Satanás y la gente les adula, la gente se desespera. Queremos una firma de ellos, queremos tocarles, queremos estar con ellos porque llenan nuestra vida. Vivimos anhelando esas cosas. Ídolos, ídolos, y dice Dios, de ceniza se alimenta. ¿Sabéis que la tasa de suicidio de adolescentes es hoy más alta que nunca en la historia? ¿Por qué razón? Porque temprano en la vida se dan cuenta que todo aquello que el mundo les ha propuesto es nada más que ceniza, vacío. Nada que satisfaga el ser interior. Hay un vacío interior, de modo tal que enfrentan la eternidad sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. De ceniza se alimenta. Pero nos habla más el profeta y nos dice, su corazón engañado le desvía. Esto nos habla de un camino equivocado, un camino equivocado. El corazón engañado le va llevando por un camino. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin son caminos de muerte. ¿Cuál es el camino que tú has tomado? ¿Cuál es el camino que tú has tomado? Cuando Dios le dice esto al pueblo de Israel, se lo estaba diciendo casi paralelamente a otro profeta, el profeta Oseas, que dice lo siguiente: Efraín se apacienta de viento, todo el día va tras el solano, continuamente aumentan la mentira y la destrucción, porque hicieron alianza con los asirios y llevan aceite a Egipto. Ah, el camino equivocado del pueblo de Israel es similar a nuestro camino equivocado hoy. Ellos hacían alianza con los asirios. Generalmente el camino equivocado no se recorre solo. Ellos habían vuelto las espaldas a Dios y la situación económica, política y espiritual del pueblo era un desastre. Y en lugar de volverse a Dios, ellos fueron a los asirios. Y Dios dice, vais por mal camino. Y esto es lo que mucha gente hace hoy. Ah, que, bueno, tengo tantos amigos. ¿Qué van a decir ellos si yo vuelvo al Señor? O si yo voy a la iglesia, se van a burlar de mí. Ah, lo que pasa es que salimos los viernes por la noche y luego seguimos los sábados y apenas llegamos vivos al domingo para recuperarnos. Pero esa es mi vida. Tengo que distraerme. Tengo que pasarla bien. Me siento más o menos bien con ellos. Pero es que ellos no van a responder por ti. Nadie dará cuentas a Dios por ti. Tú tendrás que responder delante de Dios en una forma individual. Dios te advierte, estás siguiendo el viento, estás apoyándote en la mentira, estás en un camino equivocado. A veces vamos pensando, sí, es cierto, mi vida está destrozada, mi hogar está destrozado, pero si yo vuelvo al Señor, si yo acepto a Cristo como mi Salvador, ¿qué va a decir mi esposa? ¿O qué van a decir mis hijos? Y allí sigues buscando quién respalde tu forma de pensar. Pero el camino es equivocado y las consecuencias serán desastrosas. Dice aquí, Oseas, llevan el aceite a Egipto. El aceite en la Biblia es símbolo de vida. El aceite en la Biblia es símbolo de abundancia. Es símbolo de aquello que es sustancioso. Y yo voy viendo la vida de jóvenes y adolescentes. Están en la flor de la vida con todas sus fuerzas, con todo el vigor, con toda la ilusión. Pero van llevando lo más hermoso de su vida, el aceite, lo más sustancioso, lo van llevando no al Señor, lo van llevando a Egipto, lo van llevando al mundo, lo van entregando a las drogas, lo van entregando a una vida de placeres y de sensaciones, lo van entregando a un montón de cosas que están allí prestas para arrebatar tu vida, para hacerte pedazos. Porque esa es la realidad. Todo ser humano tiene un enemigo, es Satanás. La Biblia le señala como el adversario. Él quiere destruir los hombres y las mujeres. Él quiere destruir tu vida. Joven que estás aquí, veo muchos rostros de jóvenes y de señoritas en esta noche. Y mi corazón arde por ellos. Arde por ellos. Lo mejor que pasó en mi vida fue confiar en Cristo como mi Salvador personal en mi juventud. Y puedo deciros que solo cambiaría volviendo atrás aquellas cosas donde no he sido enteramente fiel al Señor. Pero el Señor no me ha decepcionado. El Señor me ha hecho feliz. Lo mejor que le puede pasar a una persona es confiar en Cristo desde su juventud. Ah, querido joven, querido señorita, no lleves tu aceite a Egipto. No te dejes engañar. No dejes que Satanás te arrebate lo más hermoso que tienes. Una vida joven, una vida llena. Puedes ponerla a los pies del Señor. Él no te defraudará. Él va a bendecirte. Hará cosas hermosas en tu vida. Responderá a tus necesidades. Estará junto a ti. Te guiará, te dirigirá. Solemos cantar, puedo confiar en el Señor. No me va a fallar. Y yo tendría que ser infiel a Dios si en esta hora no debiera cantar ese coro y darle toda la gloria. y decir, Señor, por tu gracia, tú me guardaste cuántos peligros, cuántas oportunidades de llevar mi aceite a Egipto, cuántas oportunidades, Señor, para disipar lo más hermoso, pero tú estuviste allí para decirme, cuidado, Walter, cuidado. Y hoy puedo deciros que veo a mi esposa y a mis 4 hijos y alabo a Dios, y alabo a Dios. Y querido joven, levanta tus ojos. Hay un enemigo que quiere hacerte pedazos, pero hay un Dios de amor que quiere levantarte y te está llamando y quiere hoy abrir tus ojos a la realidad. Vuélvete a Él. No busques un fundamento desacertado. Dice aquí, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Eso no lo decía el pueblo de Israel. No que dice, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿A qué te estás aferrando? ¿Qué es aquello que tú estás buscando que al fin de cuentas no son nada más que ocurrencias humanas? Aferrarse a fundamentos falsos, que son lo que los ídolos ofrecen. Mentira y engaño para llevarte a una destrucción eterna. Pero el mensaje no termina aquí. Hay también una responsabilidad de una respuesta personal. Y es entonces en el capítulo 44, verso 21, donde Dios sigue hablando por medio del profeta y dice a su pueblo, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides, dice Dios. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y este es un tiempo de salvación, este es un tiempo de oportunidad. Dios aún sigue diciendo, vuélvete a mí. Jesús vino a este mundo diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El anhelo de Dios es salvar a los hombres pecadores. Dios se ha fijado una gran meta para los hombres. Existe para los hombres, para el hombre caído en el pecado, la posibilidad de que su carga, su castigo, su culpa sea llevada por otro. Existe la posibilidad de que la condena que pesa sobre todo hombre pecador sea puesta sobre una víctima inocente. Y esto es lo que Dios ha planeado. Puede llevarnos a nosotros a una experiencia de gloria espiritual en la cual nuestro pecado y nuestras rebeliones y nuestra rebeldía pueda ser borrada, olvidada, lavada a un precio muy alto, el precio de la sangre de Cristo. Pero esta es una obra que Dios hace. Ah, querido amigo, tus errores, tu maldad, tu pecado puede ser llevado por las espaldas de otro, por las espaldas de Cristo, juzgado y condenado sobre Él. Por eso es que Dios dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios está declarando que hay una obra que solo Él puede hacer. En el Salmo 49 dice el salmista allí, ¿podrá acaso alguno redimir a su hermano? ¿Podré yo pagar por la salvación de un ser querido? De ninguna manera. Y el salmista les mira y dice, como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y esta es la visión que nos da la palabra de Dios de multitudes y multitudes de personas que van volviendo las espaldas a Dios, pastoreadas por la muerte, llevadas como rebaños a una eterna condenación. Pero el salmista no termina allí. El salmista dice, pero Dios me tomará consigo. Dios me tomará consigo. Esa es la acción de Dios. Yo te redimí. Ahora Dios toma a todos aquellos que vuelven a Él. Redimir significa liberar mediante el pago de un precio. Tú eres una persona esclava. El pecado ha traído esclavitud, ataduras a nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta es una obra de Dios. Dios pagó el precio, yo te redimí. Él pagó el elevadísimo precio de la sangre de Cristo. Porque cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba muriendo por tus pecados, estaba muriendo por los míos. Estaba derramando su sangre para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, solemos cantar un hermoso himno que dice, no soy rescatado con oro o con plata. No vale el dinero a los ojos de Dios. La sangre de Cristo preciosa fue el precio de mi redención, de mi condenación. Yo nada soy. Y nada tengo, pero en tu amor pensaste en mí. Ah, esa es la seguridad que yo tengo. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Yo un día pude comprender mi necesidad de hombre pecador. Y aquel día pude ver que Dios me decía, yo te redimí, yo he pagado un precio por ti, vuélvete a mí. Yo puedo deshacer tus rebeliones, borrar tus pecados, si tú te vuelves a mí. Y eso es lo que Dios pide de ti en esta noche. Él te está llamando, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ah, la cruz es la obra más grande que surgió de la mente y del corazón de Dios. La cruz es la expresión más severa contra el pecado. Ah, querido amigo, no estamos diciendo que tienes que tomar, bueno, livianamente tu pecado. A Dios le costó un alto precio. Cristo, en la cruz del Calvario, padeció por causa de tu pecado. Pero también la cruz es la suprema manifestación del amor de Dios. Porque ese Hijo de Dios que moría en la cruz, se ofrecía voluntariamente para pagar tu deuda y la mía, y darte a ti la libertad y el perdón. El único precio que podía ser pagado fue pagado por Cristo, por ti y por mí. Querido amigo, el pecado es la cosa más costosa del universo. Sea que esté perdonado o no, su costo ha recaído sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero si no está perdonado en tu vida, si no está perdonado en tu experiencia personal, queda para siempre sobre el alma pecadora e impenitente. ¿Cómo estás frente a Dios? ¿Cómo vas a responder a este conocimiento? Dios está llamando en esta noche. Él está buscando hombres y mujeres que vuelvan a Él, que acepten su condición de pecador, de pecadoras, pero que puedan mirar a Cristo en la cruz y decir, Señor, en esa cruz has muerto por mí. Yo quiero que entres en mi vida con amor y poder. Quiero, Señor, volverme a ti. Quiero cambiar mi camino. Quiero dejar de alimentarme de cenizas. Quiero dejar de aferrarme a la mentira. Quiero dejar de llevar lo más hermoso de mi vida al mundo, al pecado, al adversario. Quiero darte a ti mi corazón. Habrá entre nosotros personas que hoy responderán así al Señor. Habrá entre nosotros quienes hoy vuelvan con fe hacia Él diciendo, sí, Señor, soy pecador. Oramos a Dios para que así sea. Oramos a Dios para que este perdón de Dios pueda tocar la vida de cada persona y nadie se vaya de este lugar sin sentir en su corazón el gozo del perdón y la paz de una relación íntima y personal con aquel que te ama y que dio a su Hijo por ti. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y tal vez entre nosotros haya quienes hoy quieren orar y no saben cómo hacerlo. Yo te quiero ayudar. Por eso en el silencio de tu corazón te invito a que hables con Dios. No es la oración que salva, sino la actitud de tu corazón. Y allí donde tú estás sentado, puedes decirle a Él, como si fuesen tus propias palabras, dile así: amado Dios, sé que soy pecador, sé que he vivido lejos de ti, que mi alma y mi corazón están manchados por el pecado, pero he oído de tu amor y de cómo tú me invitas a venir a ti. Quiero aceptar a Cristo. Quiero invitarle a ser mi Salvador. Entiendo que en la cruz Él murió por mí y yo acepto el regalo del perdón y de la vida eterna. Si hay alguien que esta noche ha hecho esta oración por vez primera en su experiencia personal, yo lo quisiera saber y le invito a que levante su mano para que yo pueda orar a Dios por usted y encomendarle en sus manos para su vida cristiana y la firmeza de su fe. Levante su mano, nadie está mirando, solo yo. ¿Habrá alguien que ha hecho esta oración? Quizá un joven, un niño, tal vez un adolescente, quizá una persona mayor. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Que el Señor le bendiga. Alabado sea el Señor. Pueden bajar sus manos. Dos ahí atrás. ¿Habrá alguien más hoy que ha abierto su vida a Jesucristo? No tenga temor. No es levantar la mano lo que salva. Es la oración y la fe puesta desde su corazón. Pero esto le ayudará a afirmar su fe por última vez. ¿Habrá alguien más que esta noche ha dicho: Señor, ven a mi vida? No tenga temor. Yo sé que a veces parece que la mano pesa 100 kilos, pero no se avergüence. Levante su mano, por favor. El Señor te bendiga. Alabado sea el Señor. ¿Hay alguien más que esta noche ha dicho: sí, Señor, vengo a ti? Muy bien. Vamos a orar por estas personas. Oh Señor amado, gloria sea a ti por la salvación bendita y preciosa que tú traes a la vida de cada persona que se reconoce pecadora y que puede mirar a la cruz y comprender que allí Cristo murió a su favor. Oh Padre Santo, queremos pedirte que tú extiendas tu bendición sobre estas personas que han levantado su mano en una forma tan valiente. Señor, que afirme su fe y que el gozo del perdón y de la vida eterna pueda llenar su corazón. Señor, afírmales en la fe y que puedan crecer cada día en el conocimiento de Dios y en tu gracia bendita. Señor, si hay quienes hoy han aceptado a Cristo y no han levantado su mano, igualmente tú les conoces y les ponemos y les presentamos delante de ti. Y si hay aquellos que aún dudan y están luchando en sus corazones, ayúdales, Señor, a tomar la decisión más importante de la vida para que puedan entender tu gran amor y la preciosa salvación que tú ofreces en Jesucristo. Recibe pues, Padre, nuestra gratitud y nuestra alabanza. Y ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta de la hermosa oportunidad que tenemos de ser testigos tuyos cada día, brillando para Jesús. Te pido por estos jóvenes, Señor, que están aquí. Quizá hijos tuyos que estaban llevando su aceite a Egipto. Que hoy puedan volverse a ti también y traer a tus pies sus vidas, jóvenes, llenas de fuerza y de vigor, y puedan, Señor, rendirse a ti una vez más. Padre, aplica tu palabra con poder a cada corazón, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si fuera posible, a mí me gustaría saludar a estas personas, y yo estaré por aquí adelante, conocer sus nombres, para también orar por ellos, si es que es posible. No se sientan obligados a venir hasta aquí, pero sería muy grato para mí poder estrechar sus manos. Que el Señor...